Muy buenas, perro viejo, ¿qué pasa, tío? Aquí
¿qué tal, Moisés?
Retro Review no, Retro Review no. Hoy toca review de un juego nuevecito, ¿no, perro viejo?
Sí, un juego que ha salido el 1 de septiembre. Además, este sale para todas las plataformas. Estamos hablando de Arian The Secret of Seasons, que nos lo trae Exim Games de la mano de Modus Games. Pues, y es un título que combina aventuras, plataformas, puzzles, acción. Y la verdad es que yo tenía mis prejuicios porque, claro, siempre que nos ponemos delante de un juego, cuando es un triple A, ¿no? Pues vamos un poco más como con más ganas. Cuando es un juego que sale a un precio reducido, ¿no? Puede ser a 40 euros. Eso está en formato físico para que lo quiera comprar desde el 1 de septiembre.
Bien.
Además está para PlayStation 4, que es la versión que nosotros hemos jugado. También está en Xbox One, en Switch y en PC. Además, en Switch, milagrosamente, no vale 10 euros más por la cara, como suele ser habitual en esta plataforma. Así que mira. Y tengo que decirte que dejé mis prejuicios a un lado y lo he disfrutado, pero bastante, ¿eh? Me parece un juego muy divertido y que, sobre todo a los más pequeños de la casa, yo creo que les puede llegar hondo. ¿Puede llegar muy como bien en nuestra época nos llegó a nosotros Spyro the Dragon, una cosa así?
Mira.
Que este juego llega a salir en aquella época. Hombre, obviamente hemos evolucionado bastante, ¿no? Pero que tiene este toque añejo. Y la verdad es que se disfruta.
Qué guay. Hombre, la verdad es que el juego tú lo miras, yo no sé, siempre lo decimos en el programa, ¿no? Es algo que a mí me... O sea, que es verdad. Actualmente... Yo creo que tenemos un nivel gráfico tan bueno que ya estamos en un punto en el que ya hasta el juego más modesto, por así decirlo, ¿vale? Que no es un triple A como es el caso, tiene gráficamente un aspecto brutal, tío. A mí me recuerda bastante este juego a, ya te digo, a películas de animación. Yo sé, tiene muy buena pinta, tío.
Tiene un rollo a los Pixar, ¿no? Un poco así.
Mola.
Pero la principal característica, lo más novedoso que tiene esta aventura, es la mecánica que tiene del cambio de estaciones. Es lo que más llama la atención porque es lo que hace único al juego. Además, es un elemento clave a la hora de avanzar en la aventura, tanto para los puzzles, plataformas y los combates. Porque ya te digo que esto es el típico juego que contiene de todo. Salvando la distancia, es un rollo Ocarina of Time, donde tenemos un reino grande, incluso tenemos un templo principal, ¿no? También, donde hay guardianes y todo, y ya de ahí vamos tirando para las diferentes partes del reino.
Qué grande, la verdad que la premisa es buena, pero viejo, yo creo que nuestros amigos y amigas tienen que estar ya mordiéndose las uñas, chupándose los dedos ya, para que le contemos a fondo de qué va el juego, pero viejo,
venga,
así
vamos,
que
vamos,
tú no vas a ilustrar, no vas a iluminar, pero viejo,
poquito,
dale ahí.
¿No? Para que os pongáis en situación. El juego nos cuenta las aventuras de Ari en el reino de Baldi, que ella es la hija de uno de los cuatro guardianes que tiene el reino. Va a decidir tomar la rienda en su familia, un poco como Mulan, ¿no? Por así decirlo, se corta el pelo y además, porque su hermano ha desaparecido. Y su padre, tras la pérdida de su hermano, pues está un poco decaído el hombre y no acude al concilio que tienen los guardianes porque lo que ocurre es que las estaciones empiezan a variar en cada reino y no saben el por qué. Entonces tienen que haber, hay una leyenda que ocurre cada cierto tiempo, donde hay un héroe guardián, donde hay un enemigo, ¿no? Y todo esto va desarrollándose, nos veremos involucrados en esta leyenda. Y tiene un guión que está muy bien elaborado, tiene bastantes notas de humor. Y yo lo que veo que está un poco más orientado hacia un público más juvenil, ya que tiene alguna sorpresa que, si bien es verdad que alguna sí te puede coger por sorpresa, e incluso siendo un adulto decir, vaya, esto no lo vi venir. Pero otras están muy, muy mascaditas, ¿no? Lo típico que tú dices, esto no va a sorprender a mucha gente. Pero en general tiene una historia que está bastante bien.
Qué chulo.
Voy a hacer más spoiler para que vayáis descubriendo, ¿no? Porque hay un poco
hombre,
de
todo. Claro. Eso es lo importante también, pero bueno, que venga de ti, que eres el experto en cine, que digas que tiene una buena historia, bien, porque además tú eres una persona que todo el mundo sabe que eres un bastante tiquismiqui con los guiones, a todos le busca, no es que te lo busque, sino que eres un tío que estás curtido en batallas, y entonces pues bueno, que tú digas eso de un guión, bien, tiene que estar muy bien la historia.
El típico guión sencillo, pero bien elaborado.
Muy bien.
Y ahora vamos a hablar del juego gráficamente, porque nos encontramos un juego que es verdad que tiene sus limitaciones, porque no tiene un gran presupuesto detrás. Pero la verdad es que sabe como encandilar con unos diseños de protagonistas que tienen mucho carisma y que tiene este toque de películas, como he dicho, de animación rollo Pixar, por así decirlo. Tenemos un mundo que está muy bien detallado, también está diferenciado en los diferentes reinos que vamos a visitar a lo largo de la aventura, que es algo que se agradece, que tú visualmente digas, sé en qué parte del territorio estoy, ¿no? No sea todo por igual. También estamos ante un estilo más caricaturesco, entonces no notamos como en otros juegos unas animaciones menos trabajadas, ¿no? Porque si tiene este rollo cartoon, tú no le vas buscando estas expresiones que tú digas, uy, lo voy a comparar con Joel de Last of Us 2, pues si pega ni llega, ¿no?
Te has ido tú un poquito arriba, ¿eh?
Tiene este tono cartoon. Uh-huh. Aunque también tengo que decir que la verdad es que hay muchos personajes que están repartidos por los escenarios que no tienen vida ninguna. Es que tienes mucho de cuando juegas a un juego ponerte a ver qué es lo que hacen, lo que dejan de hacer.
Claro, aquí me gusta.
Aquí directamente están ahí parados esperando a que tú les hables y parece que este es su único propósito en la vida porque de ahí no se van a mover en ningún momento.
Qué lástima, no tienen una familia a la que mantener, no tienen sueños, ¿no? que perseguir. Bueno, cada personaje de videojuego tiene un leitmotiv en la vida.
Se ve. Yo digo por eso que es por las limitaciones económicas también, ¿no? Ah. A la hora de encarar el juego. Es verdad que hay muchos personajes, que de hecho puedes hablar con todos, todos tienen algo que decirte. Están repartidos por diferentes partes del mundo, pero están ahí para betes. Esto, hombre, empaña un poco el producto. También he encontrado pegas en detalles como que arrastras objetos por un determinado escenario, como puede ser un escenario de zona arenosa, y no dejan rastro alguno. O sea, ya son cositas que ya lo exigimos un poco a los videojuegos, ¿no?
Hombre, sí que es verdad, si te fías bien a nivel general, ¿no? Luce bastante bien. Lo que tú dices, ¿no? Que está cumple bastante bien. Y a lo mejor en el tema física, ¿no? Lo que te refieres, las reacciones sí, ya, respecto
cuando
a
vamos esto, al detalle, pero bueno. Es que incluso hay zonas donde hay agua y te enteras de que hay agua básicamente porque cuando te metes ves que el personaje está nadando porque realmente parece que va por el aire. Sin embargo, hay otras zonas donde están perfectamente detallado y diferenciado el agua. Con lo cual también puede ser un bug que yo me he encontrado durante la partida y que cada vez que iba a esa zona estaba así el agua.
Ajá, puede ¿vale? ser.
Pero también te digo que no es el único bug que hay. E incluso me he encontrado con bug que me ha obligado a reiniciar algunos combates contra jefes finales porque no paraba de salir lo mismo y no avanzaba. Y era en plan, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? No estoy haciendo nada.
Es que eres muy torpe, perro viejo. Es lo que te pasa, que eres muy torpe y no...
Vamos, no, eso es para las típicas cositas que mediante parses yo doy por hecho que se irán arreglando.
Claro,
pero lo cierto es que te empaña un poco el resultado.
Pero bueno, hombre, la verdad es que sí que es verdad que lo que tú dices, muchas veces a lo mejor estos grupos que a lo mejor son un poquito más pequeños... Sí que es verdad que encontrar a lo mejor beta tester que... Porque, claro, no es un juego de una hora, de dos horas, que tiene bastantes elementos. Pues a lo mejor ellos no tienen presupuesto a lo mejor para abordar un proceso beta tester completo. Pero bueno, sí que es verdad que, como decimos siempre, hasta en los juegos AAA, no voy a mencionar ninguno en concreto, pero está ambientado en épocas bastante señaladas de la historia, ¿vale? No voy a decir cuál, pero suele aparecer con bastantes bugs de salida y tiene unos presupuestos brutales, ¿vale? De hecho, uno tuvieron que reiniciarlo prácticamente desde el principio. Así que, bueno, es entendible que un juego más modesto pues tenga este tipo de historias, normal. Así que, bueno.
Y ahora vamos a lo que importa, a la jugabilidad, ¿no? Porque esto es lo importante con videojuegos, realmente.
Hombre.
Ya te he comentado que es el típico juego de aventura que mezcla un poco de todo. Y la verdad es que el juego es muy variado y muy divertido. Uh-huh. Te va a venir a la mente en algunas mecánicas Ocarina of Time, lo que te he comentado antes, ¿no? Este gran templo central donde están los guardianes, tenemos diferentes templos estacionales que tendremos que encontrar por el reino, luego estos templos son como mazmorras donde tendremos que ir resolviendo diferentes puzzles para avanzar, encontrarnos con un enemigo final. Son mecánicas que te va a recordar un poco, ¿no? A
Ocarina. Hombre, of Time. Por supuesto.
Qué luego grande. Ari cuenta con una espada al principio de la aventura, que va a ser nuestra arma principal, la espada. Y podremos ir sustituyendo con otro tipo de espada que vamos a ir encontrando en el desarrollo de la aventura o comprando a los diversos mercaderes que hay repartidos por todo el reino. Los combates son sencillitos. Lo que podemos hacer es fijar al enemigo para atacarlo, podemos rodar, podemos desviar los golpes para luego contraatacar, hacer un daño más poderoso. Algunos enemigos tienen una protección por delante y la única manera de hacerles daño es esperar a que te ataque antes, ¿no? Lo cierto es que los combates son sencillitos. La mayoría de enemigos mueren tras pocos golpes y cuando tengamos mejores armas, morirán muchas veces de un solo golpe en su gran mayoría.
¡Joder! ¡Qué nivelazo!
No, no es muy complicado, es algo que puede disfrutar todo el mundo. Hay partes del juego donde te vendrán enemigos por oleadas y entonces tendrás que ponerte a combinar las diferentes habilidades que vamos descubriendo durante el juego. Pero la verdad es que los combates por lo general son sencillos.
Ajá. Se te iba a preguntar, pero dijo que si te dejan elegir la dificultad del juego, creo que no, ¿no?
No, el juego cuenta con una dificultad estándar y la verdad es que es sencillita.
Uh-huh.
También yo es que veo que es un juego orientado más a un público infantil.
Uh-huh. Hombre, también.
Tampoco es un juego que de estos juegos que tú dices me lo paso con una mano detrás. No es difícil, pero las partes de los puzzles hay que darle un poco más al coco en según qué zonas.
Es guay.
Pero es el típico juego que puede disfrutar todo el mundo y que un niño lo va a disfrutar. Y puede que a lo mejor en algún puzzle necesite la ayuda del padre o que te quede un poco atrapado, pero tampoco son muy difíciles, ¿verdad?
Hombre, tampoco es que, como siempre digo, que ya sean para adultos o sea para niños, los niños en general no es que sean tontos. O sea que si lo tratamos también con cierto nivel intelectual, bien, ¿vale? Además que está chulo. Yo recuerdo también de pequeño ciertos puzzles de juegos que todos adoramos. Que, ostras, la verdad que se agradecía que tuvieran cierta dificultad, ¿no? Porque se disfrutan también más, ¿no? Cuando lo resuelve, cuando encuentra las soluciones. Si te lo dan muy mascado, le pierde el chiste, por lo menos yo.
Sí, pierde un poco la gracia. Entre los enemigos nos vamos a encontrar a las hienas, que son los principales enemigos que han invadido todo el reino. Además, se le tira un poco como de vis cómica. Cada vez que te presentan a los personajes de las hienas, aparecen por ahí como tonteando un poco. Ajá. Luego hay una especie de setas que se mueven por ahí libremente y dependiendo de su color tendrán un patrón de ataque. Hay una que a lo mejor cuando le ataca se dividen en dos, otras que explotan, van variando.
Uh-huh.
También tenemos mandrágoras, que las excusas ahí gritar y llorar. Uh-huh. Y estas van cambiando de aspecto dependiendo de la estación en la que nos encontremos. Y también como enemigo hay unas plantas por ahí puñeteras de estas que te empiezan a escupir desde lejos y tienes que ir a buscarla para matarla. Eso es muy típico ese tipo de juegos.
Qué coñazo, ¿eh? Pero esa, mira, muchas veces no nos acordamos, pero ya, por ejemplo, en sagas como Super Mario tenemos este tipo de plantas, ¿eh? ¿Cómo se llaman las plantas estas? Son las plantas carnívoras, no me sale el nombre. Pero bueno, que lanzan bolas de fuego, que lanzan historias, o sea que las plantas carnívoras y plantas puñeteras hemos tenido siempre, o sea que...
Bueno, es un clásico. Witcher y plantas puñeteras de esas.
Cierto, cierto, verdad. Mal de Witcher, mal, ¿no? Yo te quería mucho, pero hombre, es broma. Pero sí que verás que es un clásico, ¿no? Las plantas estas que dan un poco de por saco, las tenemos prácticamente, yo creo que en todos los videojuegos que se aprecien, yo creo que en casi todos tenemos este tipo de planta, ¿no? O sea que bien...
Y también tenemos espacio para enfrentamientos contra jefes, donde por lo general tendremos que utilizar la habilidad que hayamos adquirido más recientemente, ¿no? En el propio templo, muchas veces. Tenemos que ver cómo podemos hacerles daño, tenemos que ir combinando diferentes patrones, ya que con los jefes finales los ataques directos no funcionan, no le vas a quitar vida. Entonces tienes que ir buscando los puntos débiles, los hay de diferentes tipos, hay algunos, por ejemplo, que vuelan. Tienes que hacer que caigan para poder atacar la tierra. Hay otros que tienen más un aspecto como de araña que se cuelgan en los techos. Tienes que averiguar cómo hacer que caigan. Dejen su parte desprotegida también, ¿no? La verdad es que los enfrentamientos están bastante chulos porque son todos diferentes los de los jefes finales.
Uh-huh.
Y tienes que tomar coco para ver cómo atacarles.
Es una filosofía muy Nintendo, ¿no? Nintendo siempre te enseña, por ejemplo, los Zelda, los Mario también sigue un poquito a veces esta filosofía. Es decir, tú aprendes una habilidad durante el transcurso de, por ejemplo, de una zona, un templo, y después esta habilidad la vas a utilizar contra el enemigo de turno, ¿vale? Conforme vas avanzando, pues tienes que utilizar este tipo de historia. Pues mira, la verdad que está bien, pero bien.
También contamos con un arma que es un tirachinas, pero que realmente a la hora de jugar lo vamos a utilizar más para activar diferentes mecanismos que para atacar a los enemigos, porque hace bastante poco daño y, como ya te he dicho antes, cuando llegas a cierto nivel que tienes un arma poderosa, de un golpe puedes cargarte a los enemigos comunes de la zona. Lo cual utiliza un tirachinas para pegarle 7 veces, no te es rentable. Pero ¿qué ocurre? Conforme vamos avanzando en la aventura, se nos van a ir desbloqueando nuevas habilidades para tirachinas. Y estas van a ser esenciales para ir resolviendo los puzzles.
Aquí
te comento un poco. Al principio del análisis hemos hablado de la mecánica de cambio de estaciones. Pues bien, ahora te voy a explicar de qué va todo esto, por si no has visto ningún vídeo. Ya que es la parte en la que se va a sustentar básicamente toda la aventura. Argumentalmente, las estaciones han cambiado de repente. Entonces tenemos el poder de crear unas esferas estacionales y dentro de esa esfera el tiempo cambiará al que hayamos seleccionado. Esto es importante tanto en los combates, porque van a aparecer enemigos con escudos de hielo, por ejemplo, que tendremos que derretirle utilizando la esfera estacional del verano. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Haces una esfera, se te pone alrededor tuya y a los enemigos más cercanos les va a cambiar respecto al tipo de armadura que lleve, también cambia el entorno, por supuesto. Entonces, en los combates es importante porque no vas a poder hacerle daño como no utilices bien la habilidad. Y ya, en cuanto al plataformeo, también es importante porque dependiendo de la instalación que invoquemos con nuestra esfera, el escenario, como te he dicho, cambia. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque podemos transportar objetos por encima del agua si cogemos y congelamos la superficie con el poder del invierno. O también podemos escalar a lugares que antes son inaccesibles utilizando el poder de la primavera y haciendo florecer enredaderas por las que subir trepando. Entonces, lo típico que te hace ir a zonas que antes no podías porque no tenías la habilidad. Vas creando bloques de hielo, ¿no? A lo mejor para poder ir escalando. Tienes que ir probando las diferentes habilidades.
Está bien, hombre. Además, mira, yo soy siempre una persona de que le encanta el plataformeo. Siempre he dicho que las plataformas están bastante muertas, ¿vale? Me encanta el juego de plataformas, pero sí, ¿verdad? Que se transformaron en aventuras, en juegos de aventuras, y hoy prácticamente están muertos. O sea que, mira, tener un juego de plataforma que va evolucionando, es como tú dices, ¿no? Dependiendo de los elementos que utilices, dependiendo de las estaciones, que germinen plantas, esto está muy guay, tío. Y me recuerda a la época de Banjo-Kazooie. No sé si te acuerdas de Banjo-Kazooie.
Sí.
En las estaciones, era... ¿Cómo era la fase esta? Click, Clock, Good, me parece. Estaba muy guay, dependiendo si sembras una cosa, germinaba. Pues a mí toda esta historia me gustan, tío. O sea que bien, me parece bien.
Es que además podemos, y en alguna parte del juego, no solo que podamos, sino que debemos, utilizar hasta 3 esferas estacionales en diferentes sitios. Entonces, puedes ampliar el alcance que tiene gracias a unos monolitos que hay repartidos en los diferentes puntos del juego. Para que te coja todo un escenario y a lo mejor lo que hace es inundar una zona o activar un mecanismo para que pueda abrirse una puerta. Luego vas jugando con diferentes elementos para tú, mediante la combinación de las habilidades que tienes, poder ir avanzando. Hay veces que tú dices, uy, yo solo utilizaba hasta aquí el hielo. Pues date cuenta que ahora vas a tener que utilizar otro tipo de estación, no solo la de invierno. Tienes que ir combinando. Fíjate en lo que es la zona donde estás, que hay algún punto que no hayas visto, porque todo está en la misma zona. No es el típico juego que vas a necesitar algo de un sitio que está muy atrás y te lo tienes que traer, no. Lo que tienes para resolver está todo en el mismo sitio. Entonces, hay que estar atento y fijarse.
Bien.
Y es lo divertido, ¿no? Que hay que estar atento realmente, porque
hombre,
es lo que
está,
te va
guay.
A dar un poco más de vidilla.
Hombre, y sobre todo... muchas veces hay muchos videojuegos que es lo que tú dices, cuando ya te piden, recuerdo Banjo-Tooie también, ya que estamos hablando de Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, que tenías que estabas en un mundo, después resulta que activabas una cosa, pero hasta que no ibas a otro mundo conseguías un elemento, cierto personaje te enviaba o te daba una habilidad, no podías volver, o sea que era un poco mareante, ¿vale? Sí, de esta manera, mira, lo tienes en una misma zona, sabes que tienes que investigar.
Está
guay.
Todo en el mismo sitio. Como te he dicho antes, tirachinas, podemos utilizarlo también para lanzar, en vez de guijarros, como las esferas estacionales. Entonces, en zonas que no podemos acceder porque están muy altas, tiramos el tirachina, luego vemos que podemos subir por otro lado y a lo mejor ya llegamos. O otro ejemplo que hay. Llegado a un punto de la aventura, tú utilizas la parte del invierno en la esfera y cuando tienes el poder en el tirachina, lo que va creando en algunas zona es como carámbanos de hielo en los que puedes subir y ir haciéndote tú tus propias plataformas. Entonces, claro, tienes que ir combinando unas y otras.
Está bien, tío. La verdad que está bien, bien pensado. La verdad es que no.
El juego tiene una originalidad y un cariño a la hora de recrear lo que es, digamos, las ideas que tienen, muy bueno, y yo te lo digo en serio, ojalá el juego tenga éxito, porque cuenta con un final que bien podían continuar la aventura y que tuvieran más presupuesto, porque la verdad es que el estudio cuenta con muy buenas ideas.
La verdad que está muy bien, hombre, y sobre todo yo creo que son bastante amantes de los juegos de plataformas, porque ya te digo, a los que nos gustan mucho los juegos de plataformas, este tipo de elementos no se nos escapa, ¿vale? Es decir, sabes cuando... Se nota perfectamente cuando al que está haciendo el juego está detrás del videojuego, se les nota cuando les gusta, ¿vale? Ponen detalle, ponen mimo, se comen la cabeza en el que, por ejemplo, no sé, que por ejemplo para las plataformas tienes que utilizar determinado tipo de elementos, ¿vale? Que se nota que hay un trabajo detrás, que se nota que quiere darle juego y que el que está jugando a las plataformas se lo pase bien, ¿vale? Que disfrute, que no sea un mero trámite como pasa muchas veces, ¿no? Hay videojuegos muy conocidos que tienen partes de acción y partes de plataformeo. Y lo que es el plataformeo prácticamente queda, ya te digo, en una anécdota que está guay, uy, qué entretenido, pero no te da, no sé, no tiene ese aliciente que a mí me gusta, ¿no?
De creo decir, que sea a qué juego te refieres, porque esto lo hemos hablado, estás hablando de una saga de Sony, ¿verdad?
Ajá.
Que tú lo ves. Y es verdad que son un plataformeo muy mecánico, como que es muy difícil caerte. Aquí no, aquí tú tienes que organizarte, por ejemplo, los carámanos de hielo, no puedes poner más de tres. En el momento que pongas tres, el cuarto va a hacer que desaparezca el primero que has puesto, tienes que tener cuidado.
Ajá.
O salirte de la esfera. Si te sales de la esfera ya no llegas y tienes que comerte la cabeza en plan, bueno, yo creía que así iba a llegar a este punto, pero no estoy llegando. ¿Qué me estoy perdiendo en el escenario para poder llegar ahí? Bueno, tienes que activar alguna palanca, tienes
totalmente
que engranaje, ya es darle un poco de vueltas a todo.
Está bien, tío, la verdad es que me gusta el, no sé, ese es el espíritu, ¿no? que tienen los grandes clásicos de juego de plataforma. Es verdad que en el caso, por ejemplo, de Uncharted, no es un juego, ¿no?, de plataforma al uso, es un juego más de aventura, está más mezclado, por así decirlo.
Es más peliculero, ¿no?
O más, sea, claro, más aventura.
Te va buscando más la acción en las plataformas, ¿no? Que tú lo veas, que tú digas qué bonito, qué chulo, a que realmente sea complicado.
Claro, además estás esperando en cualquier momento que pase cualquier cosa para decir, wow, madre mía, ¿no? Estás esperando.
Aquí también no, contamos con una parte donde tenemos que ir a la carrera, ¿eh? Como en los Uncharted.
Ah, pues mira, anda. Bien.
Son cosas que te agradecen porque también le va dando un poco de variedad al juego. La verdad es que el juego es muy variado, es lo bueno que tiene.
La verdad es que sí, tío. La verdad es que, además, ya lo que has comentado antes, a nivel visual, muy bonito, muy chulo, muy variado. Y también, como dices, que hombre, que lógicamente tendrá sus bugs y su historia, pero bueno, ya creo que estamos curados de espanto. Mientras que no sea algo que te quiebre un juego entero, ¿no? O una partida. Que ha pasado también grandes sagas y empieza por Z y termina por A, ¿vale? Que había un cierto bug que si hablabas con personajes más de una vez te rompía la partida entera, tenía que empezar de cero. O sea que bueno, mientras que no lleguemos a este nivel de putadas, por así decirlo, bien. No,
son bugs menores que te enfean un poco el producto, la experiencia, pero no llega a este nivel.
Bugs cariñosos.
El juego también cuenta con un mapa donde se nos va a indicar la misión principal, que aparecerá marcado por una flechita con un tono anaranjado. Ajá. Y también la secundaria, porque también tenemos misiones secundarias, que estas van a aparecer con una flechita blanca. Pero aquí yo quiero señalar que yo he encontrado bug y que en alguna misión, cuando me la he acabado, no o sea, te dan hasta el trofeo en plan, muy bien, has hecho esto que te hemos pedido. Pero se te queda como, o a mí se me ha quedado por lo menos, como no conseguirá la misión. Puedes seguir en la aventura, no pasa absolutamente nada, pero ¿qué es lo que ocurrió? Que las siguientes misiones principales no me marcaban el mapa donde estaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta que no me di cuenta de que era porque no me estaban dando por válida la anterior y me estaban marcando un punto aleatorio, no sabía bien a dónde tenía que ir. La verdad es que me llevé bastante rato dando vueltas para arriba y para abajo y diciendo, bueno, pero ¿dónde tengo que ir? Que es lo bueno que tiene, que si te metes en el inventario, te metes en la lista de misiones, te viene una especie de texto donde te indica dónde está el sitio que tienes que ir, ¿no? Como está dividido en reinos, te dicen qué reino está y también te pone una imagen enseñándote más o menos por la zona. Incluso el mapa te lo se ve como, aunque no te lo marque con la flecha, pero te dice más o menos por dónde anda. Entonces cuando me di cuenta dije, hostia, que estoy en otro reino, que esto tenía yo un bug, y se quedó hasta el final de la partida, ¿eh?
Ah, ¿eh?
Así que fue un poco coñazo, pero también es verdad que muchas veces te dicen el nombre exacto del sitio y vas para allá aunque la flecha te esté indicando en otro lado, pero
hombre, pero ya no,
hasta que no me di cuenta, la verdad.
Pero ya lo que es la guía ya no la tiene. Claro, ya claro. No tiene ningún tipo de ayuda.
Te pone un mapa para ayudarte y luego
según claro, no tiene
un poco por taco, pero bueno.
Pues sí.
También contamos con viaje rápido, que es algo que se agradece. Pero para desbloquearlo tenemos que hablar con un personaje que es un tanto mentirosillo. Va contando ahí su historia. Y lo llevan por el reino como una especie de minotauros en un carruaje. Y este personaje lo que te da son unos vales para realizar los viajes rápidos dependiendo de la zona donde estés. Los vales no son consumibles, es decir, lo puedes utilizar todas las veces que quieras. Así que utilizarlo en cuanto puedas, porque estos juegos que te dicen ahora tienes que ir a una región, ahora tienes que ir a otra y tienes que volver. Uf. Hacerme todo el camino de vuelta o para alguna secundaria puede ser más cansino. Pues venga, viaje rápido que viene bien siempre.
Bien, bien. Perfecto, perfecto. La verdad es que, ya te digo, son además elementos, ¿no? El tema de los viajes rápidos, ostras, da una tranquilidad, sobre todo porque hubo una época donde ciertos juegos bastante molones nos hacían revivir, por así decirlo, por no decirlo de otra manera más fuerte, revivir los escenarios que ya habíamos jugado varias veces. A lo mejor estaba en un punto y te decía, hey, que tienes que volver hacia atrás, que tienes que ir a tal zona, y tenías que ir a patas en el, bueno, me refiero jugando, ¿no?, en el videojuego, pero tenías que pegarte a lo mejor tres cuartos de hora, cerca de una hora, buscando un sitio que no, ¿vale?, para poder seguir la aventura. La verdad que era un coñazo, tío. Era un coñazo, ¿vale? De hecho, sí, mira,
yo igual no sé qué juego inventó los viajes rápidos, pero siempre ole cabe tú, la posibilidad tú, ¿no?, de que alguien diga, pues yo prefiero pateármelo. Bueno, tú te lo puedes patear, pero claro, te has hecho la oportunidad de hacerlo de manera rápida.
De hecho, mira, juegos como Red Dead Redemption, ahora me estoy acordando, por ejemplo, tenía este problema, te decía, mejor tienes que ir a... Wow. Y cuando tienes que ir, a veces, bueno, si vas en caballo, bueno, el camino era un poco
más... No, pero aún tranquilo. Así, en el Red Dead Redemption 2 te puede llevar 20 minutos montado a caballo para ir a un punto, ¿eh?
Por ejemplo, entonces sí que es verdad que se agradece un montón, tío, el tema de los puntos de viaje rápido. Bien, me parece bien. Lo que te iba a comentar también, el tema de la banda sonora, que, oye, tiene también su puntillo, pero viejo.
Sí, sí. Bueno, en cuanto al sonido, lo principal es que el juego nos llega con voces en inglés y subtítulos al castellano.
Hombre, menos mal.
Aunque también te digo que he encontrado fallitos en algunas conversaciones donde te aparece el cuadro de diálogo y directamente se ha quedado en inglés.
Ah,
Sí. He tenido dos o tres conversaciones donde he visto este fallo, que lo que digo, empaña un poco el producto. Se puede corregir mediante parches, pero que lo sepáis. Pero tampoco en zonas muy importantes ni en escenas de vídeo, sino en típico comentario que te acerca alguien a hablarle, a lo mejor te habla todo el tiempo en inglés. Pero bueno,
es menos grave, por ejemplo, que en el caso del juego de Batman de Telltale Series, ¿no? El juego de aventura gráfica, ¿no? Que estaban las conversaciones. El último capítulo era completamente en inglés. Bueno, menos mal que me defiendo. Pero el que no tenga ni papa y que no está obligado a tener que saber inglés por huevo, ¿qué pasa? ¿Se queda sin disfrutarlo, no?
Estos son de los típicos personajes. Alguno principal también me lo he encontrado. Una frase a lo mejor en inglés. Tampoco es un inglés muy complicado. Pero bueno, la mayor parte del juego. Estos son dos o tres fallitos, ¿vale? Está en castellano. Claro. Bien. Así que no os preocupéis por esto. Pero claro, si yo encontré un fallito, pues os lo voy a decir.
Claro.
La banda sonora, la verdad es que es muy buena. Tiene un tono muy ameno, ¿no? Cuando estamos explorando, cuando vamos por el mundo. Y cuando hay enemigos cerca, pues cambia. Cuando nos encontramos en un combate, ya tenemos una música más trepidante. Pero la verdad es que tiene una banda sonora bastante buena, ¿eh?
Uh-huh.
Y en cuanto al sonido ambiente, está todo perfectamente recreado. Se notan las variaciones cuando estamos en una zona con diferentes estaciones. Y no solo eso, sino que cuando ya utilizamos la esfera estacional, dentro de la propia esfera, si a lo mejor estamos cerca de un árbol o ponemos la primavera, escuchamos a lo mejor el canto de los pájaros, Cuando estamos en la zona de agua y se congela, deja de fluir el agua y deja de excusarse. Son pequeñas sutilezas que la verdad es que te hacen que esté el mundo como más vivo, ¿no?
Hombre, que ya te digo, eso es como yo siempre digo, es la como los trabajos, ¿no? Que tú puedes realizar, por ejemplo, en tu propio trabajo, o si estás estudiando para la universidad, el instituto. Son trabajos que tú puedes hacerlo para cumplir. Después hay una parte que es para demostrar, para lucirte, ¿no? Que es los pequeños detalles que mejoran tu trabajo, ¿no? Y, ostras, pues, de estos pequeños detallitos, pues, se merecen la pena. Se agradecen. Así que, bien. Y está bastante divertido.
Otra cosa que también está disponible en este tipo de juegos, y aquí lo encontramos, son los diferentes coleccionables.
Ah.
Algunos de estos coleccionables los vamos a poder comprar con la moneda del juego, que te la dan cuando descubres los cofres ocultos que hay.
Uh-huh.
Con su propia animación. No sé si tú te recuerdas alguna otra saga.
Bueno.
Con este dinero también podemos comprar armas, productos consumibles para la salud, pero la verdad es que no va a hacer mucha falta porque no es un juego excesivamente complicado. También productos que son meramente estéticos, como pelucas, gorros, trajes, todo estético. Y también podemos comprar con la moneda del juego las mejoras de habilidades, que pueden ser tanto de ataque para hacer más daño, de agilidad, de contraataque, ¿no? Para hacer más daño en los contraataques, más daño de tirasinas y alcance, y también para las esferas estacionales para que tengan más alcance también.
Ajá.
Así que el juego cuenta con estas mejoras. También la mejora de salud está disponible, pero esta la vamos a conseguir destruyendo los cristales que nos encontramos en el reino, que son rojos y grandes, una vez que adquirimos la espada de los guardianes. Y es que estos cristales son los que hacen que hayan ocurrido estos cambios meteorológicos que ocurren en el reino. Entonces, cada vez que rompamos uno de estos cristales enormes, nos van a otorgar un corazón. ¿Qué es lo malo de todo esto? De estos corazones y de estos cristales rojos. Que si tenemos otra arma equipada en lugar de la espada de los guardianes, cuando tú le das al triángulo, sale una escena de vídeo, ¿no?, pequeña, donde se ve destruyendo el cristal, siempre la misma. ¿Y qué es lo malo? Que se te queda esa espada luego. Y tienes que meterte en el menú, darle al inventario, coger la espada que llevabas antes, que es mejor, y ponértela. Y la verdad es que si fuera algo automático estaría mejor, porque es un poco coñazo. Cada vez que te encuentres un cristal, tienes que meterte en el menú simplemente para cambiarlo, porque no puedes cambiarlo al vuelo como en otro juego.
Ajá. Sí, que no tiene a lo mejor un botón asignado directamente para cambiarlo, sino tienes que entrar al menú, cambiarlo. Qué gracia. Qué cosa, qué
también,
cosa, pero viejo.
También como coleccionable hay una serie de tablillas que están repartidas que por el mundo nos irán dando información de las regiones, nos van contando un poco el lore del juego. Y también hay unos documentos perdidos que estaba escribiendo un personaje que te van como contando la historia del reino. Estos son más difíciles de encontrar porque las tablillas se ven bien claras dónde están, se ven en puntos de interés, se ven claramente. Los otros son más coleccionables, más rebuscados. Además, para cogerlos tienes que utilizar diferentes habilidades que vayas adquiriendo y no son tan fáciles de acceder a ellos. De hecho, a algunos no vas a poder acceder hasta que no tengas todas las habilidades. Y vas a ver algo y vas a decir, coño, no lo puedo coger, ¿vale? Ahora no es el momento.
Hombre, ya creo que me está acordando de cierto juego también de Mega Drive, o de Asterix, todos lo recordamos, lo disfrutamos, qué guay, ¿verdad? Todo aquello. Pero había cierto objeto, no sé si era una llave, algo de eso, que estaba encima de un árbol, y me acuerdo que no sé si tenía un error, un fallo, cierta cosa era que no podía acceder así de buena primera, y todo aquello en aquel entonces, si no estaba claro, una cosa que no quedaba clara, mal, ¿vale? Ya sabías que algo malo pasaba en el juego. Pero bueno, hoy en día yo creo que hemos ido aprendiendo, ¿no? El tema de que, bueno, si ahora no puedo acceder a este objeto, ya accederé, ¿vale? Ya tengo tiempo, tendré que volver, tendré que... ¿Vale? Es algo que vamos asumiendo, ¿vale? Yo, todos los juegos que se precie, más o menos que tienen ciertas... que no son tan lineales, ya sabemos que tienen estos objetos, ¿vale? Por ejemplo, en un Uncharted no creo que haya un objeto, ya volveré. No, no vas a volver en la puñetera vida.
Claro,
cógelo ya, si no lo pierdes.
Claro, son juegos de mundo abierto, por así decirlo, y entonces pues, sabes que puedes volver en cualquier momento, incluso puedes volver a visitar los templos que ya has visitado. Hay algunas zonas que una vez que sales no te dejan volver a entrar, que son unos lugares más específicos donde ha habido a lo mejor un combate. Entonces ahí incluso no tienes mapa que te vaya indicando la zona. Ahí dentro, y si ves algo, lo puedes coger ya. Cómete un poco más la cabeza, sobre todo los cofres, mira bien por todos los sitios, rebusca, porque ahí no vas a poder entrar. Pero cuando estás en mundo abierto, vas a poder volver en cualquier momento.
Ajá, bien.
Y en cuanto a la duración del juego.
Eso te voy a yo decir. A ver.
Si vamos por la historia principal, podemos completarla alrededor de unas 10 horas. Todo esto siempre depende de las habilidades de cada uno. Hay gente que los puzzles se le pueden atravesar, se le puede hacer un poquito más largo, que no saben cómo acabar con un combate, lo que sea, pero alrededor de unas 10 horas. El juego cuenta con un epílogo y después del epílogo podemos seguir jugando para realizar las secundarias que no hayamos hecho o para buscar unas llaves que hay ocultas en el reino, que son tres, y nos darán la espada legendaria que está en la zona de los guardianes, en un sitio oculto. Uh-huh. Así que pese a que el juego en 10 horas te acaba la historia principal, la verdad es que tiene más contenido. Si te haces la historia principal, vas a ir haciendo también alguna secundaria que vas a tener por el camino, que no son muy difíciles, pero aproximadamente en estas 10 horas yo tenía un 83% del juego completado.
Está bastante bien, o sea que la duración es buena. Eso te voy a decir yo también, porque mira, generalmente no los juegos que siempre decimos que tienen presupuesto más o menos modesto, pues durante bastante tiempo han rozado, que te digo yo, dos horas, tres horas, como mucho tirando cuatro si es que llega. Pero mira, un juego que dura más o menos unas 10 horitas más o menos, está bien, pero viejo, ya te digo, hay juegos de grandes presupuestos que no llegan ni siquiera a 10. Así que, bien, yo lo veo bastante bien. ¿A ti cuánto dices tú que te duró?
A mí alrededor de unas 10 horas. Un poquito. Perfecto. Más, también porque me llevé media hora dando vueltas hasta que no di con el sitio que tenía que ir por el tema, claro, del bug de la flecha. Uh-huh. Hombre, eso también te ayuda bastante para que el juego vaya más directo, porque tú juegas Ocarina of Time y había veces que no sabías dónde tenías que ir.
Claro.
Y te pones a dar vueltas para arriba, para abajo, hasta que ya dabas con la solución. Aquí, como te indican el sitio, pues vas a tiro hecho.
Claro.
Entonces también te quita un poco la duración. El tema de los viajes rápidos, pues bien, ¿no?
Hombre, si no se pondría el juego rápidamente en 16 horas ya, pues sabemos que los viajes, nada más que tienes que moverte de un sitio a otro. De hecho, ahora que lo comentas, me estoy haciendo cierto juego famoso de un fontanero de papel que no tiene viaje rápido, ni siquiera en un momento, ¿no? Normalmente los juegos de RPG, pues cuando, por ejemplo, con lucha, combate contra un gran monstruo, ¿no? Salta una cinemática y entonces los protagonistas viajan, ¿no? Hacen como una elipsis y temporal, y entonces, bueno, pues ya cuando vuelves a ver los personajes, pues vuelven al campamento donde estaban, se han trasladado a una ciudad, ¿no?, próxima para continuar la historia, vuelven para hablar con otros personajes que le mandaron la misión. En este caso no, tú derrotas a cierto personaje y te quedas ahí. Y, pero es que tenemos que ir a tal sitio. Bueno, pues venga, mueve el culito. Venga, arriba. Vamos.
Para eso te han dado piernas.
Claro, para eso te han dado piernas. Así que mueve el culo. En este caso, ya te digo, no es. Pero aunque está bien, está muy bien. Pero viejo. Bueno, pero viejo. Bien, ¿no? Resumiendo.
En definitiva, ya. Nos encontramos ante una agradable sorpresa. Es una aventura que, si bien no está centrada de fallitos, como hemos estado comentando, algunos busque otros, la verdad es que se antoja muy divertida, que está desarrollada con mucho cariño. Uh-huh. Y la verdad es que yo veo que los más pequeños de la casa la van a disfrutar, porque no es muy exigente, pero tampoco es demasiado fácil. Uh-huh. Y oye, la verdad es que los chicos de Exim, ya te digo, con un mayor presupuesto me gustaría ver, con las buenas ideas que tiene el juego, ¿qué podrían hacer? Porque yo lo considero que han salido un juego bastante bueno, ¿eh? Me esperaba mucho menos, porque lo prejuzgué un poco, tío, te soy sincero. Lo vi y dije yo, señor de este juego, ¿a mí me va a encandilar o no? Pero al principio hay gente que, he leído por ahí gente diciendo que empieza un poco lento. Yo no lo noto así, empiezo que te tiene que contar unas mecánicas, que tiene también una historia que contarte, y ya cuando te dejan moverte libremente, pues ya empiezas con todo aprendido, ¿no? Es algo normal, pero el juego va cogiendo cada vez más mecánica, tienes que ir buscando la manera de combinarla y ya te digo, para mí me parece un juego bastante divertido.
Bien, pero viejo, bien. Hombre, la verdad es que, ya te digo, siempre es verdad que nosotros somos bastante positivos, ¿no?, con los juegos. Es verdad, siempre buscamos los buenos juegos. En este caso, es verdad, como tú estás diciendo, tiene algunos fallos, pero bueno, que no empaña una aventura que está bastante bien. Yo lo que siempre te iba a comentar, ¿no?, porque me has dicho, lo va a disfrutar los más pequeños de la casa, pero bueno, imagínate que te pilla un viejuner como yo y te dice, pero viejo, ¿me lo juego o no me lo juego?
Yo lo he jugado y lo he disfrutado bastante.
Ay, tú eres un viejuner también, no te quedas aquí poner tan joven,
porque
que tú ya no tienes nada de joven.
Claro, sobre todo porque me ha recordado a estos juegos de época de PlayStation 1, ¿no? Con mecánicas a lo mejor más elaboradas, pero lo digo. Si este juego hubiera salido en época de PlayStation 1, ahora mismo tendríamos un remaster.
Seguramente.
Pero digo, la verdad es que el juego sabe cómo ganarte. Tiene una historia que está bastante chula, luego tiene unos personajes con carisma, tiene un buen sentido del humor y tiene las suficientes mecánicas diferenciadas para que no se te haga repetitivo, porque es verdad que muchos juegos que tú dices, uff, esto ya se está repitiendo un poco, qué coñazo, uy, otra vez otro templo, aquí no, cada templo es diferente, como va por el tema de las estaciones, es todo muy cambiante, ¿no? Está bastante bien planteado, tío. Y yo lo he disfrutado bastante y te lo digo en serio, me he llevado una grata sorpresa con el juego.
Muy bien.
Además, sale a precio reducido, o sea, unos 40 euros para toda la plataforma, así que mira.
Bien.
Está bien.
Es bien, pero viejo.
La mano de avance.
Bien, pero viejo. O bueno, pero viejo, yo no te quiero decir nada, pero seguramente algún tema te habrá gustado. Como sabe nuestro amigo, siempre nos gusta recordar algún temita, ¿vale? Puedes buscar el tema principal, no sé, el tema que te guste.
Sí, te voy a poner, porque básicamente lo que ocurre es que el juego cuenta con buena banda sonora, pero no tiene un apartado de eso cuando te la acabes donde puedas escuchar la banda sonora aparte. Entonces, lo que son los títulos de las canciones, pues no me lo sé. Así que bueno, pondré alguna canción que me haya molado. Vamos, de fondo vaya a estar escuchando banda sonora del juego.
Sí,
y la verdad es que está bastante bien.
Está muy chulo, de hecho, todos los temas que traen son bastante chulos. Le vamos a recordar a nuestros amigos y amigas dónde nos pueden encontrar siempre. Primero en iVoox, por supuesto, ¿vale? Como siempre en esta plataforma del podcast. También nos pueden encontrar en iTunes, Spotify, en Pocket Cast y TuneIn, ¿vale? Estas dos aplicaciones para móviles. Próximamente también en Podimo. No sabemos si nos podréis escuchar también en alguna que otra zona. Pero, mira, hicimos hace poco también un descubrimiento y es que si buscáis también en la página de, creo que es Radio-Espana o España, -España, pero bueno, esta página que aglutina todas las, pues digamos, todas las radios, todos los podcasts en general, pues resulta que estamos incluidos también, ¿vale? No sabemos por qué, pero estamos ahí.
Ahí estamos.
Buena sorpresa, la verdad que una grata sorpresa, porque mira, ahí están los programas más punteros a nivel nacional, están ahí, y nosotros pues agradecemos el cariño, ¿no?, de poder estar también en esta página, en Radio-Espana, ¿vale?, de Radio España, y estamos ahí, así que si nos queréis buscar por ahí, estamos, y también en Twitter, en @memorycaruca, tenéis nuestro perfil, nos podéis comentar, decir lo que queráis, pero viejo, pórtate bien, que sí. Pórtate bien ahí, como siempre, que vamos a dejar a nuestro amigo con la cancioncita, ¿vale?, la canción, ¿vale?, del juego. Y que nada, pero viejo, gran trabajo, te ha hecho un trabajador nato, ¿eh?
¿Has visto? Digo yo, te voy a darte un poco de cansancia, que te que estás ahí con el Paper Mario a tope. Digo, voy a dar yo para analizar el juego y aparte que lo he cogido con ganas, tío, porque ya te lo he dicho, me lleva una grata sorpresa y juegos de este rollo aventurero, la verdad es que hay veces que te escasean un poco.
Sí, la verdad es que poquito, yo, mira, te voy a decir la verdad. Nada más que termine Paper Mario, que vamos a tener además análisis de Paper Mario, me voy a liar con este Ari también, que la verdad es que tiene buena pinta y me encantan este tipo de juegos. Un abrazo, amigos, amigas, disfrutad mucho de los videojuegos y hasta pronto.
Adiós.